Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá. El videopodcast de Digital y Telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. En este nuevo episodio queremos conversar sobre políticas públicas en materia de digitalización y cómo ejercer un liderazgo responsable desde las instituciones. ¿Cómo potenciar a España como hub digital para impulsar nuestro liderazgo en Europa y la autonomía estratégica europea? ¿Qué iniciativas estamos poniendo en marcha para promover un marco de garantías, bienestar y competitividad en digitalización? Tenemos por delante la presidencia española del Consejo de la UE y una amplia agenda pública y regulatoria sobre digitalización y tecnologías habilitadoras. Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y a Manuel Muñiz, rector internacional de EA University y decano de EA School of Politics, Economics and Global Affairs. Dos personas que poseen una amplia experiencia en políticas públicas combinada con trayectorias en sector privado y académico. Carme Artigas es también una empresaria y directiva con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, reconocida experta en Big Data e Inteligencia Artificial. Como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha puesto en marcha iniciativas como el programa Kit Digital, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional de Competencias Digitales y la aprobación de la Ley de Startups. Desde su Secretaría de Estado se gestionan el 30% de los fondos europeos Next Generation que llegan a España. Manuel Muñiz fue secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre 2020 y 2021. Y en este rol dirigió la Unidad de Estrategia y Prospectiva y el Equipo de Diplomacia Económica y el Departamento de Comunicación del Ministerio, incluyendo además la Oficina de Información Diplomática. Carme, Manuel, gracias por estar aquí y por acompañarnos. España ha avanzado en el DESI, el Índice de la Economía y la Sociedad Digital, como principal economía europea en digitalización. Se han consolidado hubs y empresas de referencia basadas en tecnologías digitales en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido para que esto suceda y cómo debemos jugar un papel con estas fortalezas en nuestra agenda europea y global como país?
Esta es para ti, porque gran parte de lo que ha ocurrido es gracias a ti. O sea que...
Bueno, pues esto ha ocurrido no por casualidad, ¿no?, sino porque es el resultado de una estrategia. Cuando llegamos al gobierno, teníamos muy claro que España tenía un retraso entre 10 y 12 años en desarrollo tecnológico comparado con nuestros socios europeos. Y nos pusimos en marcha con el plan España Digital 2025, que ya es España Digital 2026, porque la tecnología avanza, itera, y decidimos renovarla cada dos años. Y el DESI indica, por ejemplo, que desde la posición undécima que teníamos en el 2020, hemos ascendido hasta la posición séptima en tan solo dos años, ¿no? Séptima, que significa la primera de las seis grandes economías europeas, porque por delante solo está pues, Luxemburgo, Estonia, países muy pequeños, sin nuestro peso económico, ni poblacional, ni nuestra complejidad. Y, por lo tanto, lo ventaja de este lugar séptimo, que es un índice agregado, es que somos ya en todos los indicadores estamos por encima de la media europea. Somos el tercer país consolidado desde hace muchos años en conectividad, pero hemos avanzado 5 puntos en desarrollo de la administración digital. También hemos avanzado muchísimo en dos áreas que éramos muy poco competitivos y nos lastraban como país, que es la integración de la tecnología y la digitalización en las pymes y también en las competencias digitales, donde hemos sumado ya 8 puntos, hemos reducido 8 puntos la diferencia, diríamos, de la brecha digital en nuestro país. Por lo tanto, es resultado de una estrategia España Digital que incorpora áreas desde la conectividad, que es quizá lo que se había invertido más en España, pero le suma las competencias digitales, el apoyo al emprendimiento, el apoyo también al desarrollo de la economía del dato y de nuevos modelos industriales y económicos y cosas de futuro como son la apuesta por la inteligencia artificial, la computación cuántica o pues otras tecnologías innovadoras de deep tech como neurotecnologías. Por lo tanto, España en tres años nos ha tocado hacer lo de corto, lo de medio y largo plazo a la vez. Intentar pasar de una situación donde éramos testigos de lo que hacían los otros y seguidores a tener realmente papel protagonista en ámbitos como son el desarrollo de inteligencia artificial sostenible o la inteligencia artificial ética y también los derechos digitales. Yo creo que esto lo sabes mejor tú que yo. Me da la sensación, no porque lo digamos nosotros, que también ha habido un cambio de percepción del rol de España, ¿no? Y la apuesta también en sectores muy concretos, desarrollo de chips, computación cuántica.
Yo creo que ha habido un cambio de percepción general a nivel europeo, ¿no? Que coincidía también pues, con el lanzamiento de todas estas estrategias, la llegada del nuevo equipo al gobierno de España, pero había una percepción de que Europa tenía que ponerse a trabajar de forma muy seria en su sector tecnológico si no quería perder la siguiente ola de innovación, ¿no? Y eso coincidió con un equipo en España que lo veía con total claridad. Y realmente España, no hay ningún factor estructural por el que España no pueda ser un líder en este campo, ¿no? Tenemos una buena infraestructura, tenemos un buen capital humano, tenemos un buen tejido empresarial de escala mediana y de escala grande, que es fundamental para el desarrollo tecnológico, incluido el emprendimiento, ¿no? Porque el mito de que los emprendedores y las startups terminan siendo gigantes, ¿no? Muchas acaban en grandes empresas. Entonces, ese tejido es fundamental. Tenemos un sector financiero con capacidad. Nos falta todavía en Europa y en España mayor musculatura de capital riesgo, pero tenemos un punto de partida muy bueno. Formamos parte de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos un mercado inmenso. O sea, no hay ningún factor. De hecho, es un país extremadamente atractivo para que se instalen aquí, desde nómadas digitales hasta emprendedores, empresas que se empiecen aquí, ¿no?, en el sector tecnológico. Entonces, yo creo que a esto le faltaba un acompañamiento público, regulatorio, de incentivos, ¿no?, de comprensión y de apuesta estratégica. Le faltaba también una estrategia de atracción de inversiones y de atracción de empresas.
Eso de los fondos Next Generation. Teníamos la visión y la estrategia. A veces hace falta visión y voluntad política. Eso ya lo teníamos, pero luego, gracias a la pandemia o como consecuencia de la pandemia, los fondos Next Generation
históricos y además por la escala, que a veces conviene ponerlos en escala, porque cuando España era el perceptor neto más importante de fondos comunitarios en los años 90, recibíamos entre 6 y 7 mil millones netos al año de fondos de convergencia y de cohesión. Los fondos Next Generation son 140, son 70 y pico mil de transferencias directas y otros 70 de créditos blandos. Entonces, la oportunidad es histórica. Yo creo que el mandato que tú tienes, Karma, y que tenéis en vuestro equipo es probablemente el más importante que tenemos ahora mismo en política económica, porque nos jugamos una generación. Se da la convergencia de la necesidad de que Europa y de que España se desarrollen en estos sectores, ¿no? Se da la convergencia de que hay un equipo que lo entiende y que lo plantea como prioridad, y además tenemos estos fondos. Y es una apuesta generacional, porque si acertamos en esta apuesta, ganamos en productividad, ganamos en competitividad y le garantizamos pues, un porvenir económico a la siguiente generación, que por cierto significa también tracción fiscal, recursos para el sector público, muchas cosas estratégicas, ¿no? Entonces hay una ventana que es en la que estamos jugando y que no se había dado prácticamente desde la entrada de España en la Unión Europea una oportunidad de este calibre para dar un salto y avanzar en la calidad de nuestra economía, ¿no?, en su competitividad, internacionalización, en los salarios, etcétera, ¿no?
Y en el cambio de modelo productivo, porque no solamente es disponer de estos recursos para hacer más de lo mismo o para repartir un poco a todo el mundo. Aquí yo creo que la apuesta valiente no solamente fue de que España es el único país que dedica el 30% de los fondos de recuperación a la transformación digital, los otros dedican alrededor de un 20%, sino que lo que estamos haciendo son apuestas. Y esto sabes que en el sector público es complicado hacer apuestas. Es más fácil repartir un poco a todo el mundo por igual. Y aquí se están haciendo apuestas, como son los PERTES, donde estás señalando ya 12 sectores de actividad de la nueva economía, de las nuevas modalidades tecnológicas, como el hidrógeno verde, la movilidad sostenible, por supuesto la salud digital, todo el tema también, sabes, de la economía, de la lengua, de la inteligencia artificial al español, el tema de los chips. Es decir, que estamos diciendo, sí, hagamos lo de el fondo de armario, hagamos lo horizontal, lo de fondo, pero también hagamos apuestas verticales. Y también es muy importante, en los fondos de recuperación la gente siempre piensa en las inversiones, que por supuesto son, dices tú, históricas, y también es muy importante acompañarlas de las reformas, porque si solo regamos dinero y no cambiamos las condiciones, no hacemos esos cambios. Sabes, la reforma, desde la reforma del empleo, la formación profesional tan importante, o la ley de startups. Yo creo que se tiene que poner en valor que lo estamos haciendo cosas distintas, pero también de manera distinta, porque tú no puedes tener resultados distintos haciendo lo mismo, aunque tengas mucho dinero. Yo creo que lo difícil es, en este contexto, mejor tú lo sabes y nos lo vas a contar, de incertidumbre, ¿no? De política exterior, de geopolítica, de todos los riesgos que tenemos de una guerra a las puertas de Europa. Estamos creciendo a nivel económico, 5,5% de crecimiento mayor de la Unión Europea, reduciendo más que ningún país del mundo la inflación y a la vez cambiando el modelo productivo. Para mí esto es lo relevante.
Pero ya está, un comentario solo rápido, porque yo creo que es clave esta reflexión, ¿no? Que esta ventana, esta oportunidad generacional se da, pero también es un reto inmenso de gestión. en el fondo estamos haciendo política industrial, aunque no nos guste el término, ¿no? Porque o sea discutido, ¿no? Polémico, pero es, los fondos europeos son lo que son. O sea, estamos haciendo apuestas en sectores estratégicos. La última vez que se hizo política industrial, pues la verdad que estuvo plagado de ejemplos de no hacerse bien. O sea, es un reto enorme. Lo que pasa es que esta vez se están haciendo apuestas muy estratégicas por sectores de alta productividad, ¿no? De competitividad. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que vamos a conseguir, ¿no? Elevar las capacidades y elevar la calidad del tejido productivo, ¿no? Y además, con esta perspectiva también de equidad y de inclusión, tanto en el ámbito territorial como en el ámbito de rentas, que es clave, ¿no? Porque esta economía que hemos desarrollado en las economías avanzadas los últimos 30 años, si veis, ha producido unos niveles de desigualdad enormes, desigualdad territorial, desigualdad salarial. Y yo creo que esa lente de equidad territorial y salarial y otros es clave en el plan de recuperación. Pero vamos, yo enhorabuena y me parece que el reto es inmenso y que el porvenir de la siguiente generación está ahora mismo, depende de cómo se desarrollen las políticas que se están implementando en este campo.
En el segundo semestre del 2023, España va a ejercer la presidencia del Consejo de la UE y puede ser también una nueva ventana de oportunidad para seguir impulsando desde España políticas en materia de digitalización para la Unión Europea, que a su vez también reviertan en España. ¿Qué ámbitos nos hemos marcado como prioritarios para esa presidencia española del Consejo de la UE en materia de digitalización?
Bueno, la segunda parte del año va a ser muy intensa, ¿no? En primer lugar, porque España es una presidenta que llaman escoba, es decir, que es la que recoge todos los expedientes legislativos que no se han desarrollado en las anteriores presidencias.
Pero claro, también, porque luego nos vamos a elecciones, ¿no? Elecciones de parlamento, tal, o sea, las instituciones europeas ya es una presidencia clave, ¿no? Realmente clave para toda la legislatura europea, ¿no?
Lo que no sé, tú sabes mejor que yo, se cierran ciclos como de 3 años, ¿no? Y ahora se abre además, o sea, nosotros tenemos dos labores, cerrar el anterior periodo y marcar las prioridades de los siguientes 3 años. Entonces, bueno, bastante trabajo tendremos. Y también, obviamente, nos pilla en un gran momento, ¿no? Donde podemos también poner en valor todo el trabajo que se ha hecho en este ámbito de digitalización, porque además nos heredamos una serie de portafolio legislativo muy relevante. Por ejemplo, nos tocará cerrar el reglamento de EIDAS, que se llama, el EIDAS 2, que es el de identidad digital. Nos tocará cerrar la Data Act, que es la ley de datos, donde realmente se está regulando los flujos de datos con terceros países, ahora que la gente está alertada, uy, tal aplicación y tal aplicación, que le da datos a tal país o a otro. Bueno, eso se tiene que regular alrededor de la Data Act, igual que también el debate sobre de quién son los datos y, por tanto, quién los puede exponer en un marketplace, también consecuencia de lo que estamos viendo de quién ha accedido a mis datos para entrar en este modelo de IA generativa, ¿no? Entonces, todo vale regularlo la Data Act, la IDEA, pero también el reglamento por estrella, que sí sabíamos que teníamos que heredar, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el que España ya está poniendo en marcha el primer sandbox regulatorio, el piloto de este reglamento futuro en inteligencia artificial desde España. Esto nos da una oportunidad única de visibilizar ese trabajo, pero también de poder influir. Porque en este momento donde la inteligencia artificial está siendo el gran debate y que, déjame decírtelo, Manuel, que tú sabes que yo hemos trabajado mucho en esto, bienvenidos al club Estados Unidos y bienvenidos al club China. Ahora os está dando cuenta que la inteligencia artificial se tiene que regular, porque hasta ahora estábamos absolutamente solos desde 2020, donde España está impulsando los derechos digitales y trabajando con la Unión Europea ya en movilizar toda esta conciencia por una regulación de inteligencia artificial que lleva trabajando la Unión Europea, la Comisión desde 2019 y ahora está en fase de debate, de trílogos que se llaman con el Parlamento y el Consejo. Pero claro, es que hasta ahora todo el mundo nos miraba un poco por encima del hombro porque decían, sí, sí, que vayan regulando los europeos, que nosotros seguiremos desarrollando una industria sin cortapisas y adelantaremos por la derecha. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, no, señores, esto es muy serio, la inteligencia se tiene que regular porque hay un impacto enorme en el ámbito económico, en el ámbito también social, ¿no? En el ámbito de los derechos. Yo creo que España nos pone en el mejor momento para liderar estos debates y también marcar las prioridades por la siguiente etapa, donde aparte de seguir trabajando en los derechos digitales, hemos inspirado la Declaración de Derechos y Principios de la Unión Europea, aparte de nuestra Carta de Derechos, el 25 de marzo se firmó la Carta de Derechos de Iberoamérica, nosotros desde la OCDE también conseguimos arrancar una carta de compromiso de la OCDE en trabajar esto en los próximos 2 años. También queremos poner el foco en el emprendimiento digital, eliminar todas las barreras que existen en Europa como mercado único, porque el gran problema que tenemos en Europa, generamos el mismo número de startups que todo Estados Unidos. Lo que ocurre es que no crecen desde Europa. Ahí estamos activando el Next Tech, como tú comentabas. Hemos doblado el Next Tech, ya tenemos 8.000 millones de euros para invertir en en compañías tecnológicas en crecimiento en España y estamos trabajando con el Fondo Europeo de Inversiones. Por lo tanto, la prioridad sobre el desarrollo de inteligencia artificial y el emprendimiento digital va a ser clave en la próxima etapa.
Muy poco que añadir. Yo creo que es una presidencia absolutamente clave.
Una cosa, perdón, que te corto. Importante que lo desarrolles tú también, la ciberseguridad. Todo eso, por supuesto, con una gran apuesta por la ciberseguridad.
No, y como esto engarza de lleno en el debate de autonomía estratégica europea, pues es una presidencia que además nos va, porque va a ser un objeto central, ¿no?, de la agenda española, va a ser también desarrollar y apuntalar este concepto de autonomía estratégica. Y la verdad, la autonomía estratégica, aunque nos falta por definir todo el perímetro, no tiene ningún sentido y queda vacía de contenido si no hablamos de digitalización y de la capacidad europea en el ámbito tecnológico, tanto en ciber como en muchos otros, ¿no? O sea que tenemos por delante un semestre bien importante para nosotros y una presidencia.
Acabas de hablar de esta autonomía estratégica y la importancia que tiene en ello la digitalización, ¿no? ¿Cuál debería ser esta estrategia europea relacionada con tecnología y geopolítica de la tecnología para establecer un modelo europeo frente a Estados Unidos y China? Que también tú antes, Karma, has hecho referencia a Estados Unidos y China frente a ese...
No, a ver, este tema, todos estos asuntos que estamos comentando, yo cuando estuve en el ministerio, en el gobierno, yo trabajé desde el ámbito diplomático, ¿no? Y muchos de estos dosieres tocan lo diplomático y tocan la alta política. O sea, estas tecnologías, incluida la inteligencia artificial generativa, pero muchas otras también, uno, cambian la estructura de poder del mundo y la distribución de poder, afectan elementos de seguridad, como en el ámbito de la ciberseguridad o en el ámbito del espacio ultraterrestre. Hay tecnologías que cambian por completo esta distribución. Dos, cambian el funcionamiento de la economía, cambian la generación y la distribución de empleo, cambian las dinámicas de competencia, por ejemplo. Cambian cuestiones de fiscalidad y de tracción fiscal, por lo tanto cambian el modelo económico y luego cambian aspectos fundamentales o afectan aspectos fundamentales de derechos y libertades y de modelo político. Por eso tenemos una Carta de Derechos Digitales, entre otras cosas, ¿no? Elementos de privacidad, de monitoreo. Nosotros en el Ministerio lo llamábamos el modelo de las tres P's, ¿no? Poder, prosperidad y políticas o principios políticos, porque las tecnologías cambian estas dimensiones. Eso es todo alta política. Esto es un debate de poder y de diplomacia. Estamos viendo cómo los países van desarrollando una musculatura de diplomacia tecnológica en distintos lugares. Los daneses lo han hecho, los estonios, los suizos. Estados Unidos ha creado un Cyber and Tech Bureau en el Departamento de Estado. Y esto lo que significa es que va a empezar a haber un debate, y esto iba a la parte de la pregunta, ¿no?, sobre qué modelo queremos de regulación de las tecnologías y cómo nos relacionamos con ellas. Porque esto ya no es solamente un campo técnico. A mí me recuerda un poco a lo que pasó en el campo del clima, ¿no?, que la política climática nació como un campo muy técnico, ¿no?, de especialistas, científicos, y hoy es una parte importantísima de la gobernanza global, ¿no? ¿Dónde está el modelo europeo? Bueno, yo creo que aquí coincidimos, porque además yo he escuchado a Karma en alguna ocasión decirlo. Yo creo que aquí hay dos grandes riesgos y están vinculados a la forma en la que nos relacionamos con los datos, su explotación y los derechos de los ciudadanos. Hay un modelo donde claramente el Estado tiene la capacidad de adquirir, procesar, explotar los datos para sus propios fines, que es el modelo chino, con su última ley de ciberseguridad y otros, ese es el caso. Y eso hay quien lo está denominando el estado de monitoreo, el estado de injerencia, en el que el Estado tiene la capacidad de conocer el comportamiento de sus ciudadanos y de sus minorías y de su disidencia. Esto tiene implicaciones muy severas. Y luego hay un modelo norteamericano donde esto ha descansado netamente sobre las corporaciones. Es otro contrato social, realmente, ¿no?, en relación a los datos. Vamos, yo he tenido conversaciones con colegas norteamericanos sobre si la identidad digital debería ser algo que provean las propias corporaciones. ¿Por qué desarrollar una identidad? Claro, ¿por qué desarrollar una identidad digital pública que la desarrollen las corporaciones? Y el modelo europeo, claramente, es un modelo de derechos donde el individuo es central y estamos construyendo una arquitectura de derechos en la que la titularidad, la propiedad y los derechos del individuo están en el centro, ¿no? Yo creo que ahí hay un modelo distinto y, de hecho, deseable. Y lo vamos a ver con la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que tiene severas implicaciones para los derechos y libertades de las personas. Y, claro, cómo lo aproximen unos u otros te lleva a modelos de sociedad muy distintos, ¿no?
Sí, él es muy bueno de esto, Manuel, pero Manuel fue el primero que acuñó realmente el concepto de diplomacia tecnológica, ¿no? Y él lo impulsó desde secretario de Estado y esta frase que ha dicho él es muy cierta y fue el resultado de tu reflexión, ¿no?, de cómo la tecnología cambia el equilibrio de poder. Ya no solamente entre estados y no estados, o sea, tenemos estados A, B o C, entre estados, sino también entre estados y no estados, entre otros agentes que no son estados, como las grandes corporaciones que pueden tener más acceso a la información y los datos que los propios estados, ¿no? Y en este debate de cuáles son las competencias estratégicas que tiene que recuperar Europa, porque realmente la crisis de la pandemia y luego como consecuencia la crisis de suministro pone en valor que había excesiva dependencia de países terceros en algo fundamental para nuestra industria de presente y de futuro, desde las materias primas al procesamiento en la nube al propio talento, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia que está siguiendo Europa es muy importante para recuperar nuestras capacidades. Algunas, diríamos, a veces se delega, a veces se abdica, ¿no? Yo creo que Europa había abdicado, ¿no?, en algunos aspectos de su labor industrial para hacer la industria europea más competitiva. Pues externalizamos procesos de producción pues a Asia principalmente, y esto nos damos cuenta que es tremendamente crítico, ¿no?, y que el desarrollo de nuestra industria futura pasa porque esta industria sea muchísimo más digital y que debemos recuperar desde acceso a materias primas a diseño y procesamiento de chips como algo fundamental a todas las industrias de automoción, pero de cualquier tipo, y también ser un hub de talento y de inversión, ¿no? Yo creo que ahí la apuesta es clara. También tenemos que hacer apuestas muy, muy, muy únicas, como es las tecnologías renovables. Fíjate, la IRA, ¿no? ¿Cómo se llama?
Inflation Reduction Act. Por cierto, política industrial también.
Política industrial. Estados Unidos está intentando llevarse a la empresa tecnológica europea que ha apostado durante los últimos años por la sostenibilidad y llevársela con beneficios fiscales a Estados Unidos. Es decir, que Europa también está amenazada por muchos frentes de que todo el mundo tiene una capacidad industrial europea que desea y que no quiere revertir. Y Europa, por otra parte, no puede generar tampoco un concepto de autarquía, de cerrarse en sí mismo. Tenemos que depender, interdepender de compañías internacionales, americanas, que nos proveen grandes servicios, pero sí que a la par que estamos intentando crear un sector europeo más competitivo, podemos eso sí definir las normas del juego. Yo creo que Europa es un mercado tan importante, 600 millones de consumidores, que nadie puede renunciar a ello. Y que a la vez cuando nosotros regulamos piensan, bueno, pues no van a ser adelante, yo creo que sí. Yo creo que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y de datos, tan importante una cosa como la otra, van a suponer un estándar técnico, pero sobre todo un estándar moral, de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar o no aceptar de que hagan con sus datos. Y al final, como pasó con la GDPR, todo el mundo se va a sumar a ese club, porque igual nosotros conseguimos los objetivos muchas veces con regulación, pero en otros sitios se consiguen por reputación. Es decir, que aunque esto sea posible hacerlo en tu país, técnicamente posible, incluso legal, yo no voy a aceptar tu empresa o que lo hagas, igual luego caes en bolsa. Tanto lo que dices tú, ¿no?, lo que ocurrió con la sostenibilidad, que ahora ya está, forma parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Eso lo tenemos que conseguir con la ética.
Yo creo, por añadir un comentario aquí, ¿no?, yo creo que hay como tres procesos, tres factores aquí, ¿no? O sea, hay uno, que es esta cuestión de modelo, ¿no? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Cómo construimos los derechos? El papel del Estado y de lo corporativo, y ahí hay una vía europea. Luego hay un segundo proceso que yo creo que es clave, que está pasando a nivel general, que es, yo creo que hemos entrado en un nuevo modelo económico global, la verdad. Hubo un periodo que fue del final de la Guerra Fría, básicamente hasta la invasión de Ucrania, que fue un periodo de globalización muy acelerada, donde aumentamos nuestra interdependencia económica de manera muy, muy radical y generamos dependencias estratégicas complejas, ¿no? Y con la invasión de Ucrania hemos entrado en un periodo de la economía de la seguridad, ¿no? Yo creo que vamos a tener una lente de seguridad de suministros, de alternativas en las cadenas de suministro, en materias críticas y en componentes críticos y en una serie de industrias. Y eso es así en todas las industrias, no solamente la tecnológica. Y el tercer factor es la securitización de lo tecnológico, que es, hemos empezado a entender que el sector tecnológico es absolutamente clave y estratégico, es parte de la infraestructura de una economía. Y no nos podemos permitir, y yo creo que esto es el origen de la reflexión sobre autonomía estratégica, dependencias tan, tan claves como las que en estos momentos tenemos en nube, en inteligencia artificial, en geolocalización, en chips, en cuestiones, en sistemas operativos de telefonía móvil. Es muy llamativo, ¿no? Y yo creo que esas tres fuerzas le van a dar forma a una vía europea. Y vamos a ver una vía europea que va a combinar estas tres y que no significa autarquía o el cierre a todo lo demás, pero sí significa regulación, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos, hacer un hedging o un control de riesgos y luego la comprensión de la estrategia y de la dimensión de seguridad nacional del sector tecnológico. Y esos tres ingredientes yo creo que van a ser los que le van a dar forma a ese concepto de autonomía estratégica que todavía hay que concretar, ¿no?
Y en ese tema de geopolítica, que tú sabes más que yo, pero a mí me da la sensación que habían dos grandes tapados aquí que estamos siempre viendo la lucha entre Estados Unidos y China, y hasta ahora Europa era como aquí el árbitro de tenis viendo el partido, ¿no? Yo creo que Europa ha decidido tener un papel protagonista, pero aquí hay dos grandes focos donde tenemos una prioridad y que también va a marcar la presidencia europea, que es la relación con Latinoamérica. Es decir, Europa tiene que recuperar ese vínculo estratégico de liderazgo con Latinoamérica. España puede ser ese gran artífice ante un mercado enorme. Yo creo que ahí también va a ser una gran oportunidad. Yo creo que también otro gran pacto
es A ver si sacamos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que todavía está pendiente, llevamos 20 y pico años negociando. Y bueno, sería algo positivo, a ver si la presidencia consigue avanzarlo, ¿no? Porque hay un elemento comercial estratégico. Bueno, de hecho es que desborda lo comercial, ¿no? Pero perdona, que sí que ibas a hablar de Iña.
No, pero fíjate que este es correcto. Yo ahora vengo de firmar en Colombia el acuerdo UE-CELAC, es la alianza digital. Es decir, la Unión Europea se alía con América Latina y el Caribe para poder desde Europa incluso financiar despliegues tecnológicos para ayudar a elevar el nivel de digitalización de toda Latinoamérica. Creo que es muy importante generar de nuevo estas alianzas tecnológicas con Latinoamérica, cuando además nos une una lengua, y uno de los ejes también de nuestro trabajo es generar un mercado de inteligencia artificial en español, para que se desarrolle de origen también inteligencia artificial con modelos de lenguaje. Bueno, podemos hablar mucho. Luego un día me dices si consideras que India es el gran tapado o no, porque India, que estaba a superar ya China en población, no sabes exactamente el rol.
Yo creo que
¿no?
va a ser el actor fundamental en términos geopolíticos más allá de China, Estados Unidos. Es una economía que va camino, ahora está en 3 con algo trillones en americanos de PIB, va camino de convertirse en una economía de 10 trillón o billones en nuestra terminología. Eso significa unas 8 veces la economía española. O sea, es un país con poco que hagan, ¿eh? Si uno ve la progresión económica, que tiene un sector tecnológico clave, que tiene una frontera con China, que tiene disputas territoriales con China en toda su frontera oriental, y que va a ser clave en la definición del orden internacional. Y hay una parte de nuestros mensajes, por cierto, que no compran, sobre la guerra de Ucrania, sobre la colisión con China, quieren tender muchos más puentes. Yo creo que va a ser un país absolutamente central y que deberíamos de prestarle mucha, mucha atención.
Bueno, hemos conseguido que firme la Carta de Derechos Digitales y que estén también con UNESCO también suscribiendo los principios de inteligencia artificial. O sea, por ahí los tenemos bien.
La Carta de Derechos Digitales, que hemos hablado mucho de derechos digitales y acabas tú justo ahora de mencionarla. España ha sido pionero en adoptar en 2021 esta Carta de Derechos Digitales y está, como dices, impulsándola dentro de OCDE, Iberoamérica, Unión Europea, pero ¿qué faltaría para seguir avanzando en este proceso de consolidación de una Carta de Derechos Digitales que sea reconocida en el ámbito internacional con toda la problemática o esas diferentes percepciones que puede haber?
Que eso se traduzca, esos principios y valores, en una arquitectura legislativa, ¿no? Que pueda garantizar esos derechos. O sea, primero nos tenemos, cuando hablamos de regulación, primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué queremos regular, sobre qué. O sea, qué principios y valores, ¿no?, queremos preservar. Y claro, pues tenemos distintas culturas, distintas, incluso diría, umbrales morales, ¿no?, entre distintas sociedades o entre distintas culturas. Pero es muy complicado ponerse de acuerdo en que toda la humanidad se ponga de acuerdo en una serie de principios y valores. Lo estamos haciendo con la Carta de Derechos Digitales. España tiene 25 derechos, unos generalistas, otros específicos, como es la inteligencia artificial, derechos de participación democrática, derechos vinculados también a las neurotecnologías o tecnologías que se pueden desarrollar en el futuro. Y nuestra idea es llegar al máximo consenso posible a nivel internacional, porque es que esto o se regula a nivel internacional o no se regula, no tienes capacidad. Es como si yo no contamino, pero el país de al lado contamina, o en otro continente contamina, no vamos a poder resolver el cambio climático. Lo más importante de la Carta de Derechos es que intenta crear un espacio común de entendimiento, pues al máximo nivel que podamos conseguir, el consenso internacional. Lo hemos conseguido en el nivel europeo, lo estamos consiguiendo en el nivel latinoamericano, hemos conseguido avanzar también a nivel de la OCDE, donde hay países muy distintos, con niveles de madurez democrática muy distintos. Y, por supuesto, a nivel también de derechos humanos universales, los derechos humanos también se tienen que preservar en el entorno digital. Nosotros ya en España hemos avanzado mucho en acompañar de un desarrollo legislativo alguno de esos derechos. Por ejemplo, la ley Rider es la primera ley en el mundo, la que regula pues, la economía de plataformas, de incorporar el concepto de transparencia algorítmica. Nosotros ya en la ley laboral se incorpora el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Y nosotros también estamos incorporando, como decíamos, la ley de protección de datos, todo esto y el reglamento europeo de inteligencia artificial. Nosotros proponemos que la inteligencia artificial sea explicable, que tenemos que asegurar que no nos discrimina, que nadie puede estar discriminado por un algoritmo. El derecho, por ejemplo, a una segunda opinión humana cuando una inteligencia artificial toma una decisión automatizada y se nos deniegue o un crédito o un tratamiento médico. O sea, unos debates de futuro. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar también con el Parlamento para hacer alguna iniciativa parlamentaria que sirva esto como de guía y de referente. Algunos países han avanzado, como Chile, en regular los neuroderechos, el derecho a no ser intervenido artificialmente en tu identidad digital, en tu identidad humana. Yo soy la que soy partidaria de pensar que tendríamos que ser capaces a nivel internacional de tratar las ondas cerebrales, los datos pendientes del cerebro, como los órganos humanos. Es decir, de la misma manera que no se autoriza comercializar con órganos humanos, no comercializar con datos cerebrales. Yo creo que es un debate muy interesante y que intentaremos también seguir apoyando. Y también a nivel de difusión, hemos lanzado ahora una convocatoria para crear un observatorio de derechos digitales y para ciertas campañas de difusión que permitan de la misma manera que los ODS, ¿no?, que el sector privado se sumen, yo me comprometo a los ODS y por tanto van a ser mi guía de referencia para mis políticas públicas, ir pues avanzando en esta difusión y consenso internacional.
A nivel global, yo creo que UNESCO ha sido bastante pionero, ¿no? Fue la primera declaración aprobada por la Asamblea de UNESCO a nivel global sobre principios éticos de la inteligencia artificial.
Claro, pero solo de inteligencia artificial, y creo que de hecho sí que tal vez va más allá incluso.
Sí, va más. Ellos ahí abordaron ese tema que bien complejo fue en su momento. Ahora van a trabajar los derechos también neurológicos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con neurotecnologías. Nosotros tenemos, de hecho, una estrecha colaboración con UNESCO para ayudarles a avanzar en esa agenda, en el elemento corporativo.
Que sepas que desde la presidencia vamos a realizar con la UNESCO un evento en la presidencia sobre esto, ¿eh?
Pues hablaremos. Pues
porque ya está organizado, ya lo anunció Gabriela Ramos en París. Vamos a organizar en octubre, ¿no? Puede ser que en octubre, septiembre-octubre, el evento sobre neurotecnologías de la mano de la presencia de...
Nosotros, ahora nuestra colaboración está muy centrada en sus recomendaciones sobre inteligencia artificial, porque queremos armar una arquitectura de métrica y medición del cumplimiento por parte del sector privado. No tanto por parte de gobiernos, sino por parte de corporaciones, que son en gran medida los actores clave en este espacio, ¿no? Naciones Unidas está trabajando, me consta, de manera muy intensa en esto. Se va a producir un trabajo que están denominando el Global Digital Compact, que es pacto global digital que va a abordar estos temas. Lo abordará, yo me imagino, que a bastante altura. Nosotros desde la universidad también estamos colaborando con la oficina del secretario general precisamente sobre este tema, y el año que viene tendrá lugar una cumbre sobre el futuro, el Summit of the Future, que va a convocar el secretario general, donde se van a abordar estos temas, ¿no? En un mundo ideal, yo creo que nos podríamos imaginar todos que hubiese una declaración universal de derechos digitales, que en el fondo cristalizara esto en el ámbito multilateral. Ahí se desplegarán todos los problemas que comentabas antes, distintas culturas, percepciones, el papel de lo público en este espacio, porque todos estos derechos acaban dirimiendo estas cuestiones, ¿no? Pero la verdad que las últimas semanas, y sobre todo la segunda mitad del mes de marzo, que ha sido una auténtica revolución en el campo tecnológico, yo creo que miraremos atrás y el periodo del 13 al 20 y pico de marzo lo vamos a recordar probablemente como uno de los momentos más importantes en el despliegue tecnológico de la historia reciente. Hay quien lo compara al lanzamiento de Internet o al desarrollo del motor de vapor, ¿no? O sea, la cantidad de innovaciones en inteligencia artificial generativa y su despliegue a través de aplicaciones en prácticamente todo casi no tiene precedentes. Y esto ha sido como un revulsivo para que parte de estas instituciones empiecen de verdad a moverse y a ser conscientes de lo finita que es la regulación y el consenso sobre esto. Estamos inyectando estas tecnologías en el cuerpo político, ¿no?, en nuestra sociedad, con debates, salvo en el espacio europeo, muy estrechitos sobre su ética y sus implicaciones, ¿no? Entonces,
es que estás comentando tú, ¿no? O sea, ChatGPT ha sido la tecnología que ha conseguido 100 millones de usuarios más rápido de la historia en apenas 2 meses, ¿no? Y yo creo que esto lo que ha hecho es despertar, que pensaban que esto era un debate, bueno, que podíamos obviar mientras ya avanzaba la industria. La propia industria se está preocupando de los límites. Yo digo, gobiernos como el chino empiezan a plantearse la regulación de los deepfakes, ¿no? De todo el tema de poder alterar la percepción de la persona, la imagen, lo que dice, y en un mundo donde la falsedad va a estar al orden del día, ¿no? Entonces, bueno, el propio Bretón, comisario, ha dicho, tenemos que empezar a poner marcas de agua y definir que cuando algo se ha generado por inteligencia artificial puedas distinguir lo que se ha generado con inteligencia artificial de lo que se ha generado a nivel humano. Y estos debates están muy bien también que se sume la industria. Todo el mundo nos está pidiendo participar justo del sandbox regulatorio, donde nosotros, independientemente del desarrollo del reglamento, si incluye o no la inteligencia artificial generativa en esta versión de la ley, nosotros lo vamos a incorporar ya en el propio sandbox. Vamos a crear un espacio en el sandbox para probar estos modelos masivos de lenguaje natural, que ya sabemos que no piensan, pero lo parece, ¿no? Por lo tanto, como lo parece, parece que tiene una interacción humana, aunque detrás está, pues, sencillamente a pulmón y a masa crítica, mucho dato, pues yo creo que demuestra ya, nos ha puesto la prioridad delante, ¿no? Yo creo que...
Oye, pasarían un test de Turing, ¿no? Que esto era la prueba, sí, ¿no? Que decían que eso determinaría el momento en el que de verdad podemos hablar de inteligencia artificial, que si en tu interacción tú fueses incapaz de saber que era una máquina, ¿no? Con la que estabas interactuando. Yo creo que ChatGPT lo pasa.
Sí, sí, pues caray, sabes que el otro día estaba con un gran científico hablando con él y a raíz de la, bueno, de la apertura de Adia Lab en Granada, y me decía Horst, que es uno de los líderes del mundo de computación avanzada, es la persona que hace la lista de los superordenadores, ¿no? Me decía, es que ya no tenemos que hablar del test de Turing, tenemos que hablar del test IKEA. El día que un robot sea capaz de irse a IKEA, seleccionar la estantería, llevar la estantería, montar con mecánica fina todos los el mueble IKEA y el contornillo Nordstrom y la llave Hurkarx, pues eso ya, esa inteligencia especial ya me la voy a querer, porque necesitas conocimiento espacial, entender instrucciones, ¿no? Ahí será el test de IKEA, luego el test de Turing, lo que nos va a decir si estamos o no ante una inteligencia artificial generalista.
Pero es curioso el miedo, ¿no? Porque nos hemos movido muy rápido a un debate de moratoria, ¿no? Parar el desarrollo, que es claramente imposible de implementar o prácticamente imposible de implementar, y que yo creo que bebe de una sensación de falta de gobernanza, ¿no? Y de falta de control. Es un fracaso colectivo, ¿no? O sea, esto no puede ser o que despleguemos 40 tecnologías en 10 días de enorme impacto o que hagamos una moratoria y no despleguemos ninguna, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que tener son los mecanismos de gobernanza adecuados, ¿no? A todos los niveles. Pero bueno, yo me consta que hay gente trabajando a todos los niveles, tanto en el gobierno aquí como hace poco yo participé en un tema en Naciones Unidas con el liderazgo de la organización y están realmente pensando y hay una agenda de trabajo sobre estos temas, ¿no? Entonces mi esperanza es que veamos ahí novedades.
Pero fíjate que para mí lo más importante es que la propia industria está interesada en que le regulen, ¿no? Unos hablan de moratoria, detrás de eso no vamos a ser inocentes. Hay un interés comercial.
Los que piden la moratoria,
claro,
no son los que están
liderando.
Párate
tú, que no llego, que me estás adelantando, a ver si me da tiempo. Esto es imposible. No se tiene que parar la innovación de desarrollo. Se tiene que acelerar, pero con otras claves. Es decir, seguir desarrollando, pero bajo principios regulatorios y éticos, ¿no? Y lo que ocurre es que también estamos un poco siendo hipócritas, porque estamos dándonos en cuenta con el espejo de aumento de algo que ya estaba ocurriendo. Es decir, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que la industria del software pone en el mercado productos sin acabar, pero si llevamos años donde los proveedores de software y sistemas operativos nos pasan un producto inacabado para que le descubramos nosotros los bugs, reportemos los errores y gracias a ellos avanzan. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que en la parte de OpenAI es un producto básicamente científico, de ámbito científico, y con mucho caso un producto mínimo viable y en el mejor de los casos un beta, que de golpe nos pensamos que es un producto terminado, certificado y de calidad. Eso ha venido ocurriendo así en la industria del software siempre. Si hubiéramos tenido que esperar que la industria del software hubiera seguido los controles de calidad de la industria alimentaria o de la industria de la automoción, pues tardarían otros procesos de desarrollo y tampoco hubiéramos favorecido la innovación. Por tanto, de facto, ¿no?, hemos hecho un pacto con la industria del software de aceptar nosotros como usuarios y consumidores que nos daban productos un poco no terminados del todo, pero que ayudábamos en la innovación. Yo creo que esto ya se da cuenta de que no puede seguir así.
Es que además el impacto de estos productos cada vez es más severo, ¿no? Desde mi punto de vista, prácticamente ya tienen efectos parecidos a los fármacos, o sea, realmente, digo para la salud del, ¿no?, del cuerpo político, ¿no?
Pero es que no les puedes engañar. O sea, yo creo que el problema de ChatGPT es que no ponga beta. Y que todo el mundo sepa que lo está utilizando y que está en beta, porque esto no es un producto terminado, no es un producto que tenga que pasar todos los controles que tendría que pasar. Nosotros estamos trabajando justamente en que, en paralelo al reglamento, que va a tardar 2 años de ponerse en vigor o 3, desarrollemos en España un sello de calidad de los algoritmos. Que en ese sello de calidad, que está en licitación, las entidades que podrán desarrollarlo, podemos dar una cierta garantía al mercado de que esto ha pasado un filtro, de que sabemos que se entrena bien, que los datos que se han utilizado no se han utilizado datos sin consentimiento y que, de entrada, pues no sesga y tiene ciertos niveles de auditabilidad. Por tanto, yo creo que es muy importante que, a la par de la regulación, generemos confianza en el consumidor, ¿no? Y de haber alguien que, igual que existe un ministerio de consumo para lo que nos comemos y por lo que consumimos, también exista en este ámbito un nivel de tranquilidad.
Bueno, llevamos ya una conversación larga, pero a mí me gustaría, Karma y Manuel, que intentemos resumir cada uno de vosotros en un tweet, por poner, pero ya sabéis que ahora, desde que han aumentado los caracteres hasta los 10.000 en Twitter, tampoco tiene mucho sentido decir en un tweet. ¿Cómo ejercer este liderazgo responsable desde las instituciones en el impulso de la digitalización y la tecnología en España y en Europa?
Empieza tú y me das más tiempo para pensar.
Yo voy a hablar desde las instituciones académicas, ¿no? Y un matiz sobre gobierno, también instituciones públicas, pero yo creo que todos tenemos en primer lugar una obligación de comprender y entender estas tecnologías y su dirección. O sea, creo que hay una obligación de estudio, de comprensión y de perspectiva. Creo que es una obligación, o sea, ser capaces de trazar tendencias hacia adelante, ¿no? Y mirar hacia adelante. Esto que se dice fácil en las instituciones académicas es de gran dificultad, porque hemos configurado un concepto del conocimiento que está construido mirando hacia atrás, ¿no? Uno, el conocimiento es conocer el pasado, ¿no? Y yo creo que tenemos que desarrollar una ciencia de la anticipación. Creo que va a desarrollarse una centralidad de las humanidades y sobre todo de la ética, en particular de la filosofía y de la ética dentro de las humanidades, que va a ser una de las grandes brújulas del porvenir. Y esto es algo que lo creo a pies juntillas y creo que todas aquellas personas que pasen por nuestras instituciones deberían de tener conocimiento tanto de tecnología como de humanidades y sobre todo de ética de estas tecnologías emergentes. Y al proceso de acompañar y favorecer la innovación le tiene que acompañar un proceso de gobernanza de estas tecnologías. Desde las universidades podemos producir sugerencias, conocimientos al respecto y desde lo público creo que tiene que producirse un marco de regulación y de gobernanza de estos procesos porque si no se van a producir muchos descarriles, ¿no? Y vamos a perder una parte importante de los efectos positivos que esto tiene. Y afrontaremos el proceso de innovación con miedo y eso nos va a llevar a moratorias, a prohibiciones, a cierres y yo creo que eso es un error, ¿no? Entonces, para mí la brújula está en esta intersección, conocimiento, ética y luego gobernanza y encauzado de estos procesos. Y eso nos puede generar un porvenir maravilloso, ¿no? Estos son todo buenas noticias, ¿no? Son tecnologías que van a acabar con tipos de empleo que no nos gustan, que nos van a permitir producir avances en el ámbito de la salud inmensos, ¿no? Pero para que esto lo naveguemos, yo creo que con optimismo y sin accidentes, nos hacen falta estas cuestiones desde las instituciones.
Sí, diría que España tiene una gran oportunidad para tener un papel de liderazgo en lo que es aprovechar esas tecnologías disruptivas para cambiar su modelo económico, su modelo productivo y también, por tanto, su modelo social. Lo estamos viendo ya de las últimas altas de seguridad social de lo que llevamos de año. El 19% son altas en sectores vinculados a tecnología y digitalización, por lo tanto, estamos creando empleo, pero empleo de calidad. Y en esta gran oportunidad, nosotros somos una generación de transición a caballo entre un modelo industrial que ya no funciona, un modelo nuevo que está por definir y que esta generación nos toca por resolver dos grandes problemas, ¿no? El del cambio climático, que ya más o menos lo tenemos encarrilado, a ver si llegamos a tiempo. La tecnología también va a aportar mucho a resolver este problema. Y otro, el debate ético del desarrollo tecnológico, ahora de inteligencia artificial o de, por ejemplo, biología sintética. Por lo tanto, España está apostando por un desarrollo tecnológico que a la vez sea inclusivo y justo. Creo que estamos en la buena senda y que en conjunto con Europa debemos ser capaces de aprovechar esta oportunidad.
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Manuel Muñiz, rector internacional de EA University y decano de EA School of Politics, Economics and Global Affairs. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Destino Digital para hablar sobre políticas públicas en materia de digitalización y cómo ejercer un liderazgo responsable desde las instituciones. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.